sopa de caracol.
Bueno, pues como decimos en este programa y siempre lo hacemos, intentamos combinar la mejor música con los mejores consejos. Ya lo decíamos hace un instante, nosotros contamos de nuevo con el doctor Justo Menéndez, que es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Departamento de Urgencias del Grupo HM Hospitales. Muy buenos días de nuevo, doctor.
Hola, buenos días.
A ver, hablábamos ayer, establecíamos algunas consideraciones, algunos análisis en relación a lo que hemos aprendido de la primera oleada en cuanto a la pandemia de coronavirus en nuestro país especialmente y en la Comunidad de Madrid, pero también sin dejar o sin perder de vista la situación que ocurre en Europa y en el resto del mundo. Doctor, ustedes entiendo que han notado una clara diferencia en la manera de tratar a las personas infectadas en el inicio de la infección y cuando ya ha avanzado la enfermedad, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, lo he dicho ya muchas veces. En marzo nos enfrentamos a una enfermedad desconocida por completo para nosotros. No sabíamos cómo tratarla. No hay ningún tratamiento específico, ni entonces ni ahora todavía. Y, por tanto, necesitábamos ir probando cosas que podíamos utilizar en otras situaciones parecidas para ver si ahí funcionaba. Y es el método que llamamos de prueba y error, porque no teníamos nada en concreto. Hoy sabemos que muchos de aquellos medicamentos no han sido útiles, algunos sí. Tenemos alguna herramienta nueva, pero seguimos a día de hoy sin un tratamiento específico para este virus. Vamos a ver, hay tres cosas que hay que tratar en esta enfermedad. Por una parte, el virus. Los antivirales que tenemos, ninguno es específico para el SARS-CoV-2, ninguno. Tenemos ahora el Remdesivir, que parece que tiene más efecto que otros en combatir el propio virus, pero con un impacto que es realmente limitado. No es lo que esperábamos ni lo que necesitamos, además de que es un medicamento muy caro y de uso muy restringido. Por tanto, seguimos sin tener fármacos antivirales específicos que podamos utilizar para eso. Este virus afecta al árbol respiratorio, es decir, produce una infección respiratoria inicialmente leve y luego severa, pero que dificulta la respiración, el intercambio de oxígeno, el paso de oxígeno desde nuestros pulmones a la sangre. Ahí sabemos que hay una medida, que es el soporte ventilatorio y el aporte suplementario de oxígeno, que es muy eficaz, porque en muchos casos el propio sistema defensivo del cuerpo acaba venciendo al virus, siempre y cuando seamos capaces de mantener a ese cuerpo en condiciones adecuadas. Y eso requiere un soporte suplementario de oxígeno, incluso con medidas de ventilación asistida, en algunos casos con respiradores mecánicos, para permitir ganar ese tiempo. Y hoy utilizamos muchísimo mejor el soporte ventilatorio que entonces. Además de que al principio pues tuvimos problemas incluso de disposición de respiradores suficientes. No había stock en España ni en el mundo. Y hoy eso ya afortunadamente ha cambiado por completo. Por tanto, en el soporte respiratorio también estamos mucho mejor de lo que estábamos. En la tercera parte, que es cuando empiezan las complicaciones, cuando la inflamación comienza a dañar al organismo y se produce esa respuesta hiperinflamatoria, pues ahí tenemos algún fármaco que hemos aprendido a usar bien, como los corticoides, que al principio se decía que estaban contraindicados, que eran contraproducentes, y luego hemos visto que es lo que de las pocas cosas que realmente han conseguido salvar muchas vidas, y también hemos aprendido a usarlos adecuadamente para la enfermedad. Y otros fármacos que hemos estado utilizando, como el tocilizumab y algunos otros, cuyo impacto realmente es limitado. En algunos casos es útil, pero no tenemos una panacea. Uh-huh. Otra de las cosas que hemos aprendido es a prevenir las complicaciones trombóticas y tromboembólicas, utilizando de forma más temprana pues la heparina y los anticoagulantes, porque sabemos que esa es otra de las complicaciones importantes de esta enfermedad. Y ahora pues ya empezamos desde el principio con ese tratamiento. Es decir, hemos ido aprendiendo, obviamente, en estos meses a manejar mejor la enfermedad, a utilizar mejor los medicamentos que tenemos, aunque seguimos sin tener un tratamiento específico para este virus que nos resuelva, pues como en otros casos los antibióticos, el problema, ¿no?
Y doctor, cuando estamos hablando de una enfermedad causada por un virus que se transmite a través del aire, es decir, que todos somos sospechosos o posibles candidatos a infectarnos o a infectar a otros, uno tiene la percepción de que entre la ciudadanía eso no acaba de calar como a todos nos gustaría, porque seguimos viendo comportamientos que nos parecen inauditos algunos, pero que forman parte del día a día. Todos los fines de semana en Madrid y en otros lugares de España y del mundo estamos viendo personas que celebran fiestas, que lo hacen sin las medidas de seguridad, sin la distancia, sin el gel hidroalcohólico, sin la mascarilla, y uno se siente un poco impotente, es decir, ¿qué hay que hacer o cómo podemos llegar a la población para que digamos sean consecuentes y apliquen esas medidas que evitarían los contagios?
Es desolador, Alipio. Es desolador y además desanima muchísimo a los que estamos ahí ver, claro, que fin de semana tras fin de semana, pues no sé, por utilizar aquella palabra que estuvo de moda hace unos años, se desarticulan estas fiestas y estos botellones y estas reuniones donde se producen contagios muy importantes, ¿no? Es desolador. Yo no puedo entenderla. En mi cabeza racional no cabe una explicación para ese tipo de conductas, porque todo el mundo sabe lo que hay. Es imposible que alguien hoy en España no sepa cómo se transmite este virus, salvo que haya estado 10 meses encerrado en una cueva, ¿no? Es imposible. Por tanto, la gente lo sabe. Otra cosa es que les importe un pimiento. No ya su propia salud, porque hay mucha gente joven que se agarra, que bueno, los jóvenes casi no enfermamos y bueno, pues tampoco es para tanto. Pero sí que luego llevan ese virus a su casa y enferman sus padres o sus abuelos. O el profesor que le da clase, o el compañero de trabajo. Es una cosa desoladora y para mí incomprensible, por más vueltas que le doy. De todas maneras, esto tiene otro componente. Hay que apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar esas cosas, pero si los ciudadanos no exhiben esa responsabilidad, la autoridad y la policía tiene que impedirlo. Si de repente ahora la gente decidiese que no hace caso a las señales de tráfico y se mete por dirección prohibida, la policía lo impide, con multas o deteniendo a quien sea. Y eso no está ocurriendo. Es desolador. A mí me resulta desolador. O sea, que no se esté tomando contundencia clarísima en impedir esas cosas, me produce un desánimo tremendo y una pérdida de confianza en las autoridades políticas y policiales que me desarma, de verdad. Es desolador.
Pues tendremos oportunidad de seguir hablando de esa situación que afecta a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Seguimos en Fórmula Salud conversando con Justo Menéndez en esta mañana de domingo. Profesor Justo Menéndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Departamento de Urgencias del Grupo HM Hospitales. Hablábamos de las diferencias en cuanto al abordaje terapéutico de los enfermos por la COVID-19 según el momento de la infección, en el inicio, en el medio, digamos, y en la situación ya más extrema. Y hablábamos también de la importancia de la responsabilidad de los ciudadanos, porque todo el mundo sabe ya cómo se transmite este virus y que puede tomar medidas para evitar el contagio suyo, de los que tiene más cerca y del resto de las personas. Y ahí parece que seguimos fallando, porque quizás hace falta una política más contundente, seguramente, de las administraciones sanitarias y de las administraciones políticas en definitiva. Pero, claro, todos, digamos, estamos ahora muy pendientes de el futuro, las vacunas, si llegan, cómo son esas vacunas. Seguramente no va a haber una única vacuna y habrá que establecer procedimientos para vacunar a la población con las distintas vacunas que vayan apareciendo y que vayan teniendo el visto bueno de los organismos supranacionales. Doctor, tenemos una duda ahí, porque, claro, dice, vale, todo el mundo suspirando por a ver cuándo hay una vacuna, a ver cuándo hay una vacuna, y a lo mejor cuando esté, la gente no se quiere vacunar. O tiene dudas de, es que esto se ha hecho muy rápido y no me fío, que se la pongan otros y a ver qué pasa y después igual yo me vacuno. ¿Qué hacemos?
Mira, Lipio, sí, eso efectivamente es una preocupación que está en la calle y que está en los ámbitos profesionales también. habrá gente que no quiera vacunarse, que tenga cierto temor porque pues el movimiento antivacunas ha ido calando poquito a poco, y ahí están, y van infundiendo temor en la gente. Hay quien sostiene que todavía es pronto, que no se conoce bien, que la vacuna lleva demasiado deprisa, en fin, todos esos argumentos. Las vacunas es lo que más vidas ha salvado en la historia de la medicina. Nada, ninguna otra cosa ha salvado tantas vidas como las vacunas, a un coste tan bajo. Nada, ninguna otra cosa. Si algo, de algo podemos presumir los médicos, es de haber salvado millones y millones de vidas con las vacunas. Mucho más que con los antibióticos y que con ningún otro tratamiento. Y es lo único que permite prevenir las enfermedades. No curarlas, sino prevenirlas. En este caso, por distintas razones, las vacunas, las 8 o 10 que van más adelantadas, porque hay muchas, están yendo más deprisa por distintas razones. Una, porque hoy tenemos tecnologías para desarrollo de vacunas que son muy diferentes, mucho más rápidas y mucho mejores que las tecnologías con las que hacíamos las vacunas hace 30 o 40 años. Ese es uno de los factores. Otro, porque el esfuerzo que se ha hecho por parte de la industria y de los gobiernos y de las universidades, de los organismos de investigación, para intentar tener pronto una vacuna, ha sido también formidable, espectacular en todos los sentidos, no solo económicos, sino en muchos sentidos. El esfuerzo ha sido formidable, porque no hay otra forma de combatir una enfermedad vírica que se transmite por vía aérea de una forma eficaz. Y, por tanto, lo único que realmente va a parar esto es la vacuna, porque si no, acabaremos muriéndonos todos. Todos somos población susceptible, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser lo que realmente va a permitir controlar esto. Otra cosa es que a lo mejor hay expectativas exageradas respecto de las vacunas. No todas las vacunas producen inmunidad duradera para siempre. Hay vacunas, como la de la gripe, porque el virus muta, que hay que ponérsela cada año. Uh-huh. Otras vacunas de otras enfermedades hay que ponérselas cada 2, cada 3, cada 5 años, porque es lo que dura la inmunidad. Pero bueno, por lo menos ese tiempo estás protegido. Si tienes que vacunarte cada 2, cada 3, cada 5 años, pues bienvenido sea, estás protegido. Uh-huh. Por tanto, yo creo que las vacunas que irán llegando a lo largo de 2021, que serán varias, con mecanismos diferentes, será lo único que nos permita empezar a vislumbrar el final de la pandemia. Porque la vacuna no va a ser el final, la vacuna va a ser el principio del final. Y eso además va a necesariamente tener que ser compatibilizado con otros mecanismos de control. Pero si alguien desiste de vacunarse, porque no sé si se les puede obligar a la gente, es un debate antiguo sobre si las vacunas debieran ser o no obligatorias, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pues allá ellos, pero realmente pues es lo único que va a permitir evitar la enfermedad.
Pues nos quedamos con eso que comenta, que es una evidencia científica, la mayor evidencia científica que conocemos en las últimas generaciones, que es el uso de vacunas para salvar millones y millones de vidas de las distintas enfermedades que son capaces de comprometer nuestra vida. Doctor Justo Menéndez, seguramente tengamos oportunidad de seguir hablando más de la pandemia y de cómo ustedes están aprendiendo a manejar mucho mejor las consecuencias de la misma y sobre todo de la infección. Y por tanto estaremos muy pendientes de esos avances científicos y seguimos confiando en ustedes, mal que les pese a algunos, incluidos algunos de esos grupos antivacuna. Muchísimas gracias por compartir con Fórmula Salud su tiempo y con los oyentes de Onda Madrid.
Muchísimas gracias, Alepi. Si me permites un segundito, Yo quisiera recordar que una de las cosas más importantes que deberíamos haber aprendido de esta pandemia es aprender de los errores que cometimos, para no repetirlos. Y eso requiere humildad, y eso no se está haciendo.
Pues nos quedamos también con eso, lo suscribimos.